Uno de los casos más famosos que se estudian en las asignaturas de psicología forense es el de un individuo que de cara a los demás era adorable, pero que cometió varias decenas de crímenes, torturas y abusos, e incluso su extraña forma de cometerlos inspiró una de las novelas más aterradoras del escritor Stephen King. Yo soy Agatos y hoy te hablaré del famoso caso de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy Jr. nació en Chicago, Illinois, y era el segundo de tres hijos. Su padre era un machista que siempre le criticaba. Además, era alcohólico, por lo que el pequeño Gacy no tuvo una infancia fácil. A los 11 años, tuvo un accidente al golpearse la cabeza con un columpio, que le provocó un coágulo de sangre en la cabeza que pasó desapercibido hasta los 16 años, cuando comenzó a tener mareos. Durante sus años de instituto, su familia se mudó de lugar varias ocasiones, lo que causó que tuviera que acudir a distintos centros educativos y se convirtiese en una persona extraña, con poca estabilidad emocional. Y aún así, y pese a las dificultades, se graduó en gerencia empresarial en el Northwestern Business College. En 1964, fue promocionado y transferido a Springfield, en Illinois. Trabajando allí, conoció a una trabajadora que se convertiría en su mujer, Marilyn Myers, y consumando su matrimonio el año siguiente, en 1965. Los padres de esta, que adquirieron varios locales de la franquicia KFC, le ofrecieron un puesto de gerente en Waterloo, Iowa. Gacy aceptó la opción de irse a trabajar fuera. Viviendo en Waterloo, tuvo dos niños y formó parte de distintas organizaciones caritativas de la zona. Y pese a la estabilidad familiar, los rumores de su homosexualidad pronto se difundieron por su vecindario. Se decía que este había realizado proposiciones de tipo íntimo a distintos jóvenes que trabajaban en el restaurante. A pesar de estos rumores, el Jaycees Club lo nombró honorable vicepresidente del Jaycees de Waterloo en 1967. Pero su idilio con los habitantes de Waterloo pronto llegaría a su fin, pues recibió varias denuncias de los jóvenes que acudían a su sótano. Mark Miller fue el primero que acudió a la policía, afirmando que había sido atado y abusado en una de las visitas a la casa del payaso asesino. Gacy fue sentenciado a 10 años de cárcel, pero su buen comportamiento le permitió estar en la calle a los 18 meses. Su mujer se divorció de él y nunca volvió a ver a sus dos hijos. Tras salir de prisión, Gacy volvió a Illinois a vivir con su madre. Y en 1971, gracias a la ayuda económica de su progenitora, se compró una casa en el 8213 de West Somerdale Avenue, en una zona de Chicago. Tras su paso por la cárcel, Gacy se encargó de dejar atrás su pasado y fue bien acogido por los habitantes de la nueva localidad en la que habitaba. De hecho, era una persona amable y querida porque organizaba barbacoas en su hogar y se disfrazaba de payaso para entretener a los más jóvenes y a los niños que estaban enfermos. Pocos vecinos podrían imaginarse la clase de persona que era. En 1972 se casó con Carol Hoff, pero su matrimonio se acabó en 1976, puesto que se manifestaba que no tenían relaciones íntimas y había descubierto que se daba placer con revistas de adultos de contenido homosexual. En esta localidad, el payaso asesino llevó a cabo decenas de asesinatos, como el de un joven llamado Darrell Sampson, que fue a la casa de West Somerdale Avenue y nunca más se lo volvió a ver con vida. Durante esa década, Gacy continuó abusando, torturando y asesinando a multitud de jóvenes. Algunas de sus víctimas fueron Randall Reflett, Samuel Stalepton, William Carroll, Rick Johnson, Gregory Gottsick, así hasta un total de 33 jóvenes inocentes, el más joven de 14 y el mayor de 21. Fue a partir de 1977 cuando Gacy comenzó a tener mala fama, sobre todo tras la desaparición de un chico de 19 años. Un joven fue arrestado por conducir su vehículo. El joven, que fue detenido, afirmaba que el coche se lo había vendido Gacy. Todo cambió en 1978, cuando Jeffrey Rignall, de 26 años, le acusó de atacarle con un trapo húmedo de cloroformo. Cuando este despertó, estaba inmovilizado en el sótano del payaso asesino, donde fue víctima de abusos y torturas por parte de Gacy. Su calvario todavía duraría unos meses, ya que, a pesar de que identificó a su agresor en una foto, la policía no le creyó. Entonces, contrató un abogado que solicitó la orden de arresto, y a pesar de que Gacy fue investigado, sorprendentemente quedó en libertad. Ahora bien, no tuvo tanta suerte con Robert Pist, su última víctima, ya que dejó varias pistas y no tuvo en cuenta que sus padres le estaban esperando en casa y sabían que había ido a ver a Gacy. Como su hijo tardaba en regresar, lo comenzaron a buscar y contactaron con la policía. Varios agentes fueron a su casa y Gacy no tuvo tiempo de esconder el cadáver del chico al que acababa de estrangular. La policía encontró los cuerpos en su casa y el propio Gacy acabó confesando que había arrojado el resto al río. Y así, fue condenado y ejecutado en mayo de 1994.